El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Este texto de Lucas del capítulo 6, versículos 12 al 16, que también el texto paralelo es Mateo 10, 1 al 4 y Marcos 3, 13 al 19, que tiene que ver con el llamamiento de los apóstoles, es significativo porque tiene una importancia capital. La importancia es que estos hombres se iban a transformar en las columnas de la iglesia del Señor Jesucristo, iban a ser los que iban a llevar el mensaje, el evangelio, posteriormente cuando el Señor ya no estuviera. En circunstancias en que cada vez la oposición es más evidente en ese momento del ministerio del Señor Jesucristo, Él entonces busca a su Padre en oración, va a un monte, llora durante toda la noche, suplicando por la guía seguramente y dirección de su Padre para poder escoger de todos sus discípulos a 12 hombres en particular que iban a ser la columna vertebral de lo que sería la iglesia posteriormente. Ahora, es interesante que la elección que hace Jesús de aquellos que tendrían la responsabilidad de llevar su nombre por el mundo entero, este precioso evangelio, es singular, la manera en que Él hace esa elección. Y quizás lo más significativo sea el hecho de que no buscó entre la casta religiosa de su tiempo. Esa es una de las cosas que llama la atención inmediatamente. Recordemos que había un concilio, Sanedrín, compuesto por 71 personas. Muchos de los miembros eran, la mayoría de los miembros eran fariseos y escribas o doctores de la ley, y otra parte importante que eran los que tenían o ostentaban el poder eran los saduceos y los sacerdotes que procedían de allí precisamente dentro de ese grupo religioso y civil que dirigía los destinos de Israel en el primer siglo. Sin embargo, el Señor Jesucristo no fue donde ellos a poder buscar a quienes podían posteriormente ser la columna vertebral de la iglesia que él venía a fundar. Primero, probablemente porque su iglesia no tenía nada que ver con el judaísmo tradicional de su tiempo, pero también porque el Señor Jesucristo no evalúa las cosas, y eso es lo que aprendemos así al principio, inmediatamente, conforme a lo como nosotros lo hacemos. Nosotros, si tuviésemos que buscar a un grupo de personas que iban a ser los que iban a llevar el mensaje, no haríamos esta elección probablemente. El Señor no pasó por las escuelas rabínicas o de los fariseos, ¿cierto?, para encontrarlos aptos para un ministerio de esta magnitud. Tampoco fue a la casta sacerdotal a buscar a sus apóstoles. De igual forma, no buscó en la aristocracia religiosa de los saduceos. Es significativo este hecho y no podemos pasarlo por alto, porque iba a ser una decisión tan importante que iba a marcar la historia posteriormente. Y como dije al principio, se iban a establecer las bases de lo que vendría siendo la iglesia de Cristo. El Señor Jesucristo posó su mirada en hombres comunes y corrientes, hombres comunes y corrientes como cualquier persona, incluso que podía pasar como anónima dentro de la sociedad, que no tenía un rango especial de punto de vista religioso, tampoco personas intelectuales propiamente tal. Es decir, ninguna persona de esa naturaleza está dentro de estos 12 que el Señor escogió. Era gente sin preparación teológica formal, y eso se aprecia cuando miembros del concilio dicen que Pedro y Juan eran hombres sin letras y del vulgo. ¿Recuerdan en el libro Los Hechos, donde ellos son tratados de esa manera? En forma despectiva, por supuesto, ese era el propósito. Pero lo que les asombraba a ellos, que siendo hombres del vulgo y sin letras, es decir, personas comunes y corrientes, no en el sentido que eran ignorantes, sino del punto de vista que no habían tenido una preparación teológica formal como la que se requería en ese tiempo. Pero lo más asombroso de ello es que, siendo así, estaban poniendo en jaque a todo su sistema religioso y lo estaban mostrando como absolutamente impotente, porque habían, a través de ellos, el Señor había hecho un milagro, recuerdan, donde había sanado a un hombre paralítico. Eso está relatado en el capítulo 3. Después, capítulo 4, está la predicación de Pedro, donde dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, y apunta a la persona de Cristo. De allí, en ese contexto, está el comentario de que eran personas sin letras y del vulgo. Ahora, esto no es la única vez que ocurre, sino que Dios ha demostrado una y otra vez que elige a personas comunes y corrientes para realizar una obra nada común y corriente, es decir, una obra importantísima, de magnitud trascendental, como en este caso. Esto lo entendió muy bien el apóstol Pablo cuando escribe a los corintios, que eran personas que recuerdan en su contexto intelectual, del punto de vista de su filosofía, eran amantes de la filosofía, eran personas amantes del conocimiento, la sabiduría, y se interesaban por esos temas, ¿sí? Y en ese contexto el apóstol Pablo les dice que en realidad ellos, los creyentes de la iglesia de Corinto, Dios los había escogido del mundo donde ellos no eran personas importantes dentro de la sociedad. ¿Dónde está el sabio?, dice Pablo. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría del mundo, de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, si lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que, y aquí está para mí la clave que yo veo en el texto, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es decir, Dios escoge soberanamente a quienes van a ser suyos, Dios escoge soberanamente a quienes van a proclamar el mensaje, el evangelio, a quienes va a establecer en el ministerio, para que sea evidente que el poder es de Él y no de los hombres. Para que nadie pueda jactarse de su capacidad, de su preparación, sino que sea notorio que el poder es de Dios y no de los hombres. Ahora, es también la misma experiencia de Abraham, que fue escogido por Dios siendo un idólatra. Eso dice Josué en el capítulo 24. Allí hace una recopilación de la historia y dice que Abraham y los padres de Abraham adoraban a dioses paganos en Ur de los Caldeos. De Moisés dice que es un asesino. ¿Recuerdan cuando mató a un egipcio y luego tuvo que huir por esa causa? De la elección de Rahab, siendo una ramera, que fue posteriormente, aparece la descendencia del Señor Jesucristo. Es interesante eso. De David, siendo el más insignificante de los hijos de Isaí, pero Dios lo escoge para sí. Cuando va Samuel, le muestra a todos sus hijos Isaí, diciendo cuál de estos es el que finalmente iba a ser ungido por rey, y él le dice: ninguno de estos. ¿Tienes otro hijo? Y entonces dice: sí, hay uno por ahí que apacienta las ovejas, en términos como alguien insignificante que no tenía mayor importancia. Sin embargo, el Señor lo estableció y fue el prototipo del rey, ¿cierto?, apuntando al Señor Jesucristo. De Juan el Bautista también el Señor lo elige, siendo un hombre del desierto, sin preparación teológica formal. Lo escoge, de hecho, desde el vientre de su madre, para ser un instrumento en sus manos. Podríamos ir por la historia viendo cómo el patrón se repite. Dios escogió a lo menospreciado del mundo para usarlos poderosamente como sus instrumentos. Y esa es la lección, me parece, principal que nos entrega este texto, cuando empezamos a ver los nombres, cuando empezamos a preguntarnos quiénes eran, cuál era su carácter, cuál era su condición, su procedencia. Entonces empezamos a darnos cuenta de qué es lo que Dios hace. Para dicha elección, Dios no usa los parámetros que nosotros usaríamos. Lo que nos enseña que el énfasis no está puesto en quiénes son elegidos, sino en quién los elige. Es decir, lo que la Biblia quiere destacar no es tanto quiénes van a ser los instrumentos, sino quién es el que los elige y quiénes usa a esos instrumentos poderosamente. Y en este caso, por supuesto, es el Señor Jesucristo. Eso es interesante. Nosotros le damos más preponderancia muchas veces a los hombres, pero Dios le da más, se da más preponderancia en las Escrituras, por supuesto, a Él, porque Él es el que escoge, Él es el que guía, Él es el que comisiona y Él es el que también da el poder y capacita para que podamos hacer esa tarea que para nosotros sería completamente imposible. Es Jesús quien está llamando aparte a algunos de sus discípulos con un plan y un propósito definido de antemano, y será también Jesús el que estará siempre con ellos llevando adelante dicho plan. ¿Recuerdan al final cuando les da la gran comisión antes de ascender a los cielos y les dice: toda potestad me da en los cielos y en la tierra, y luego por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo? Obviamente el Señor iba a ascender a los cielos, pero dice: no los dejaré huérfanos, le había dicho la noche antes de ir a la cruz, sino que enviaría a otro Consolador para que esté en vosotros, que está con vosotros, pero estará en vosotros, y allí obviamente estaba asegurando la presencia del Espíritu Santo. Por tanto, es el Señor Jesucristo el que destaca aquí también en el texto, y que es el que pasa una noche completa en oración al Padre, de preparación espiritual, para finalmente definir: estos serán los que formarán parte de la estructura principal de la iglesia. Y entonces, por eso, este plan, el éxito de este plan descansa en el Señor, más que los hombres. Estos hombres comunes y corrientes desarrollarían posteriormente una obra a gran escala, que si hubiese dependido de ellos, jamás habrían alcanzado el éxito en su tarea. Si el Señor los comisiona, simplemente los instruye, los prepara, los capacita y luego les dice: vayan y hagan la tarea, pero Él no fuese con ellos, entonces no habría ninguna posibilidad de éxito. Moisés lo entendió bien cuando, recuerdan, dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Ese es el punto focal para mí de todo lo que es el ministerio, resumido en unas pocas palabras, porque el acento, el énfasis está en la persona del Señor Jesucristo, quien llama, quien capacita, quien comisiona. Estos hombres comunes y corrientes que Dios usó fueron los que trastornaron el mundo entero en la predicación, con la predicación del Evangelio. Y eso nos da también un aliciente en términos personales a cada uno de los creyentes, que podemos estar seguros en las manos del Señor. Si Él nos llamó, Él nos capacita. Si Él nos capacita, Él va con nosotros. Si Él va con nosotros, entonces tendremos éxito en la tarea empeñada. Vamos a dividir el texto a través de algunas cosas que son bastante evidentes aquí para ir desarrollándolo paso a paso. Primero, llamado y elección de los apóstoles, versículo 13. Cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Como dijimos, después de haber pasado la noche entera en oración, al llegar la mañana, Jesús llama de entre sus discípulos a 12 hombres. La palabra discípulo significa aprendiz, uno que aprende a los pies de su maestro, un seguidor, ese es un discípulo. Los sabios griegos, por ejemplo, también tenían discípulos, ¿recuerdan? Aristóteles, Sócrates, Platón tenían discípulos que escogían para prepararlos como aprendices para que finalmente se transformaran en los que llevarían la posta en cuanto a la filosofía, los pensadores que habrían posteriormente. Y los judíos, los rabís también, por supuesto, tenían seguidores, tenían aprendices. Ahora, en términos generales, entonces, se usa la palabra aquí, y en esta ocasión está apuntando no a los 12 propiamente tal, sino a muchos discípulos o seguidores que ya a esas alturas estaban siguiendo al Señor Jesucristo. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Nosotros cuando escuchamos sus discípulos pensamos en los 12 siempre, pero a esas alturas ya Jesús tenía mucho más que 12 discípulos. Él había traído a la atención de muchos, quienes fueron impresionados por su enseñanza autoritativa, ¿recuerdan? Quedaron impresionados por la forma en cómo enseñaba cuando predicó el Sermón del Monte. Dice que enseñaba con autoridad, como quien tiene autoridad, no como los fariseos y escribas. Además, por la manifestación poderosa de señales y prodigios que el Señor hacía a través de sanidades, a través de la intervención sobrenatural sobre la misma naturaleza, a través del poder que manifestaba y la autoridad sobre los espíritus inmundos. Es decir, todo esto atrajo la atención de mucha gente, de tal manera que muchos lo siguieron. No necesariamente porque habían entendido y aceptado que Él era el Mesías, sino porque era atrayente su enseñanza y además el poder que manifestaba, que era claramente sobrenatural. Sin embargo, ya eran muchos quienes se contaban, a pesar de que no todos lo seguían con una buena disposición probablemente, pero ya eran muchos quienes se contaban a sí mismos como su discípulo. Esto lo aprendemos o lo apreciamos más claramente en Juan 6. Después de la multiplicación de los panes y los peces y de haber pronunciado el famoso discurso del pan de vida, Juan explica que Jesús confrontó a quienes de sus discípulos les parecía muy duro su discurso. Dura palabra es esta para ser oída, dicen ellos. Y Jesús los confronta. Y luego de esa confrontación, dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿No ven cómo la palabra discípulo allí se utiliza en la forma más general de los seguidores de Jesús, pero no necesariamente de aquellos que sí habían tenido o tenían una relación más estrecha con él? Eso está en Juan 6:66, la expresión, el relato que hace Juan de que sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ahora, entonces, de esta gran cantidad de seguidores, Jesús escogió a 12, y ahí está la elección particularmente que aquí tenemos relatado en Lucas capítulo 6, versículos 13 en adelante. No deja de ser interesante la terminología que se utiliza aquí. Las personas comisionadas fueron discípulos antes de ser apóstoles. Fueron discípulos antes de ser apóstoles, para enseñarnos que Cristo hará que los que predican el Evangelio sean discípulos antes que ministros. Es decir, primero siguieron a Jesús. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos exactamente hasta esas alturas, pero lo siguieron, anduvieron con Él, lo escucharon muchas veces, caminaron con Él, de tal manera que el Señor Jesucristo ya los había visto, ya también tenía puestos sus ojos sobre ellos y particularmente sobre estos 12. Pero lo importante aquí es mostrar cómo estos discípulos, estos hombres que iban a ser apóstoles, primero tenían que ser discípulos. Tenían que ser capacitados en la fe y la doctrina del Evangelio antes de emprender una tarea pública. Y este es un principio general, elemental. Primeramente tenemos nosotros que ser entrenados para poder entrenar a otros. Primeramente tenemos que ser discipulados para discipular a otros. Y eso es algo que es un principio permanente. Esta verdad, como dije, nos acompaña siempre. Antes que pastores, misioneros, diáconos, oficiales dentro de la iglesia, somos discípulos. Y una cosa interesante, siempre lo seremos. Como seres humanos tenemos esa tarea que el Señor nos encomendó cuando nos llamó y nos comisionó para predicar el Evangelio, pero también siempre nos va a estar instruyendo, siempre vamos a requerir que el Señor nos enseñe, nos guíe, nos corrija, nos amoneste, nos confronte con su palabra y vaya puliendo nuestra vida también conformándonos a la imagen de Él. Seguimos aprendiendo siempre a los pies del Señor y Salvador, de nuestro Señor y Salvador. Alguien que rehúsa ser enseñado no debe enseñar. Ese es un principio básico, fundamental. Todos estaremos aprendiendo hasta el último día de nuestra partida en esta tierra. Esa es la primera observación que podemos hacer. Primero discípulos y luego apóstoles. Lo otro que es interesante observar es que aquellos que la persona, aquellos que la que envió el Señor Jesucristo, está mostrando aquí que nadie puede emprender una tarea y el llamamiento al ministerio sin que Cristo primeramente lo comisione. Es el Señor quien comisiona, es el Señor el que llama, es el Señor el que establece a ciertas personas. Aquellos a quienes Cristo designa son los únicos llamados a esta tarea y esos obviamente han de ser reconocidos posteriormente en el seno de la iglesia. Por tanto, nadie se comisiona a sí mismo, nadie se llama a sí mismo porque tengo un cierto interés, ¿cierto? Nada más, pareciese que eso fuese suficiente. No, tengo que tener la seguridad que es el Señor el que me está llamando, que es el Señor el que está colocando esa convicción, porque eso es lo que el Señor hace aquí. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. El Señor es el que escoge y el Señor es el que comisiona. Nadie puede designarse a sí mismo para el ministerio. Es el Señor quien llama y es la iglesia la que corrobora el llamado de Dios. Por supuesto que sí. Ese es un papel fundamental de la iglesia, pero lo que la iglesia simplemente hace es reconocer el llamado que Dios hizo. ¿Recuerdan Hechos capítulo 13 cuando dice el estaban ministrando al Señor Bernabé, Pablo y otros más líderes en Antioquía, y el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y Saulo para la obra a la cual los enviaré. Y obviamente la iglesia posteriormente impone las manos a ellos en reconocimiento que fueron llamados por Dios y los comisiona en nombre de la iglesia. Esto es otro principio fundamental que todavía persiste, por supuesto. Ahora, a estos hombres que llamó, a estos hombres que escogió, los llamó apóstoles. Y esta es una designación particularmente importante. La palabra se deriva de apostelo, para enviar, o latín misio, que también tiene el mismo sentido. Y el apóstol es un misionero, uno enviado. Alguien que recibe una comisión y entonces tiene también la autoridad de recibir esa comisión y tiene que responder de quién lo comisiona, delante de quién lo comisiona, de la tarea que va a realizar. Jesús se aplica el término a sí mismo en Juan 17:3. Al igual que en Hebreos 3:1 también aparece ese mismo concepto referido a Jesús. La palabra también se aplica a otros, como Bernabé, además de los doce, incluido el apóstol Pablo, que está a la par con ellos en rango y autoridad. E incluso también la palabra se usa para meros mensajeros de las iglesias, en 2 Corintios capítulo 8, 23, donde la comisión tiene que ver con la administración correcta de dinero y el llevar una ofrenda que se había recogido, de tal manera que tiene una acepción particular y tiene una acepción general el término. Pero aquí está lo interesante: estos doce se distinguen de todos los demás, en que todos fueron elegidos a la vez por el mismo Jesús para estar con Él. Y esto es singular. Eso dice Marcos 3:14, que el Señor llamó así a los que Él quiso y estableció a doce para que estuviesen con Él. Dada la naturaleza del caso, no podían entonces, en este sentido restringido del término, tener sucesores, ya que tenían que ser testigos personales, presenciales de la vida y resurrección de Jesús. Eso dice Hechos capítulo 1, versículo 22. Y esto es muy importante recalcarlo ahora, cuando aparecen movimientos de apóstoles y profetas modernos y todo este tipo de falsas enseñanzas absolutamente basadas en el egocentrismo de las personas que quieren tener autoridad sobre los demás y entonces se aplican a sí mismos un supuesto llamado apostólico, cuando en realidad en términos singulares solamente los doce, y obviamente también podemos decir incluyendo a Pablo y excluyendo posteriormente lo que bien sabemos, cierto, a Judas, son los que en definitiva tenemos aquí bíblicamente como los únicos que pudieron tener esa experiencia. Es muy importante saber eso, porque de lo contrario desviamos la mirada, porque los fundamentos en la iglesia se colocaron una sola vez, no se colocan más de una vez el fundamento de una de una edificación, ¿verdad? De la misma manera, el fundamento de la iglesia se puso una sola vez, y los apóstoles que el Señor escogió fueron es parte de ese fundamento. Apóstoles y profetas, dice Efesios 2:20. Ahora, en una forma amplia, como una designación general, cuando se usa este término en esa acepción para referirse a personas que son enviadas con una misión, por supuesto que hay, todavía podríamos decir, cada creyente es un apóstol en el sentido de ser enviado a propagar el Evangelio. Y como todos somos llamados a propagar el Evangelio, entonces todos somos apóstoles en un sentido amplio, no en cuanto a rango o autoridad específicamente, sino en cuanto a la misión, a la tarea que hemos de cumplir. Otra observación que surge de esta lección es el hecho de que Jesús llamó a estos hombres para, según añade Marcos, que estuvieran con él. Yo lo mencioné al pasar, pero me parece que esto tiene una significación mucho más importante, y por eso necesitamos detenernos aquí para profundizar un poco más. Estos hombres estaban llamados en una forma mucho más íntima, más cercana al Señor Jesucristo. Debían formar parte del círculo más cercano del Señor. Estos hombres debían estar con Jesús en forma constante, por eso debían dejarlo todo. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo dice que dejen las redes y lo sigan? Cuando el Señor Jesucristo le dice, sígueme, a Mateo, y Mateo, dejándolo todo, le siguió. Por supuesto que era importante ese desprendimiento de lo anterior para solamente concentrarse en su comunión y en su relación con el Señor. Esto implica que estos hombres estarían siendo expuestos constantemente a la enseñanza de Jesús. Algunas personas que están en contra de los institutos bíblicos o de las instituciones de capacitación teológica, como quiera que se le llamen, seminarios o cualquier nombre que adquieran, dicen, los discípulos no fueron formalmente enseñados en un instituto bíblico o en un seminario teológico, pero tuvieron los 3 años y fracción más extraordinario de una intensísima capacitación teológica en todos los aspectos, integralmente en su carácter, en recibir la verdad, en digerir, entender la verdad, en comenzar a vivir la verdad con el gran maestro, con el maestro de los maestros, por supuesto, el Señor Jesucristo. Al mismo tiempo que recibían la enseñanza en una forma particular, en la conversación casual todos los días, al caminar, al ir de un lugar a otro, escuchando la sabiduría del Señor, la gracia que brotaba de Él a través de su enseñanza, también tenían la posibilidad de observar a Jesús. Observar a alguien es muy interesante, porque allí descubrimos cómo es el carácter de esa persona. Fácilmente brota cuando se relaciona con los demás. Y estos hombres que estaban cercanos a Jesús y que permanecían con Jesús, estaban viendo constantemente al Señor Jesucristo, sus actitudes, sus reacciones, la forma en que Él actuaba o interactuaba con los demás, cómo reaccionaba ante la oposición y el descrédito de sus enemigos. Todo eso seguramente fue un cúmulo de enseñanza para ellos que posteriormente vino a ser discernida adecuadamente cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos. Sin embargo, ya esta era una capacitación extraordinaria. El hecho es que ellos debían impregnarse de Jesús. En este tiempo de capacitación intensiva serviría esto para moldear su propio carácter. Y hermanos, de alguna manera también nos está diciendo a nosotros que este es el sentido verdadero de ser un seguidor de Jesús. El Señor nos llama para que estemos con Él. El Señor nos llama para que lo escuchemos su voz todos los días de nuestra vida. El Señor nos llama para que meditemos, reflexionemos lo que Él tiene para nosotros en estos 66 libros inspirados por el Espíritu Santo, que es su voz. Nosotros abrimos la palabra, preparamos nuestra mente en oración y vamos a las Escrituras para escuchar al Señor una y otra vez todo el tiempo. El Señor nos instruye, nos corrige, nos confronta, nos amonesta, quita de nosotros aquellas cosas que no deben estar, y al mismo tiempo también nosotros podemos contemplar mejor al Señor Jesucristo a través de su palabra. Ahora mismo, yo creo que lo he dicho en alguna ocasión anterior, es significativo que Martín Lutero predicó más de 1000 sermones o de 3000 sermones, no sé la cifra exacta, pero mucho en relación a los evangelios, mucho más que en relación a Romanos, que fue, recuerden el texto, uno de los textos de Romanos fue el que abrió su corazón para que pudiese entender la verdad del evangelio. Sin embargo, se dedicó a predicar a Jesús, porque allí está la esencia de lo que significa aprender a ser un creyente, tener una relación y una comunión íntima con Él, estar todo el tiempo con nuestros oídos atentos a Él y nuestra mirada fija en Él a través de su palabra. ¿Cómo somos transformados? Cuando miramos a cara descubierta al Señor y somos transformados, dice Pablo, de gloria en gloria, ¿recuerda? Por tanto, la tarea nuestra también es esta: estar con el Señor, permanecer con el Señor, vivir al Señor de una manera tan preciosa, impregnarse de Jesús de tal forma que pase lo que pasa y vengan cualquier cosa sobre la iglesia, sobre los creyentes o cualquier tipo de persecución que arrecie, no obstante, estamos disfrutando del Señor y ya lo que sale de nuestra boca entonces va a ser, por supuesto, la palabra de Dios. Lo que se ve en nuestro carácter espiritual va a ser también el carácter de Cristo. Jesús solemnemente ordenó o constituyó a estos 12 hombres para que estuvieran con Él. Una especie de familia para que disfrutaran de su comunión más privada, ya que ninguno de sus otros seguidores se les permitió hacer esto. Solamente los 12 tenían esa experiencia, los demás discípulos podían escuchar a Jesús y todo eso, pero solo los apóstoles, estos 12 que Él escogió, estaban con Jesús permanentemente. Con esto no solo escucharían mucho más de Él y lo grabarían en ellos como no podían hacerlo de otra manera, sino que atraparía su espíritu y tomarían un sello especial como seguidores de Cristo. Cuando Él fue quitado de ellos, allí ellos empezaron a procesar todo lo que aprendieron del Señor Jesucristo. Y obviamente allí está la importancia superlativa del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo vino a ellos, el Señor les dijo que les recordaría todo lo que yo os he dicho y los instruyó y empezaron a comprender esas verdades que para ellos todavía no la podían sobrellevar mientras estuvieron con Jesús en la tierra. Pero allí está la preparación y la capacitación especial. La esencia es estar con el Señor. Eso es lo que nos capacita, hermanos. Más que cualquier otra cosa, estar con el Señor, escuchándolo a Él y hablando con Él. Mateo nos da un antecedente de contexto también muy interesante. Dice que la elección de los 12 como apóstoles fue luego de pedir a sus discípulos que rogaran que el Señor envíe obreros a su mies. Vamos a Mateo, capítulo 9, versículo 35 al 38, porque es muy interesante las circunstancias en las cuales Mateo dice que el Señor llamó a sus 12 discípulos. En el capítulo 9, versículo 35, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Es decir, ahí el Señor evalúa espiritualmente la condición de todas esas personas que estaban allí. Y entonces dice, hay un problema, ellos están dispersos y desamparados como ovejas que no tienen pastor. Necesitan entonces un pastor. ¿Y qué es lo que les pide a los discípulos? Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y seguidamente coloca el relato del llamamiento de los apóstoles. ¿No les parece interesante eso? Por supuesto, había un propósito a través de eso. En Lucas encontramos al Señor mismo en forma prolongada en comunión con su Padre en preparación para el nombramiento solemne de aquellos hombres que darían a luz a su iglesia y de quienes el mundo en todos los tiempos iba a tomar un nuevo molde. Pero ¿cuán instructivo es esto? Jesús está enseñando a sus discípulos la importancia de la comunión con Dios, porque le pide a sus discípulos que oren, que rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, la importancia que tiene el hecho de la tarea encomendada, es decir, que tenían que ir y predicar, que tenían que ser instrumentos en sus manos y ser, estar dispuestos a poder hacer la obra que el Señor les envió que hiciese. Le está enseñando la dependencia de Dios y la necesidad de rogar al Señor que Él sea quien designe a los obreros que trabajaban o trabajarían en su obra. Hermanos, esa también es una tarea de la iglesia en el día de hoy. Nosotros estamos llamados precisamente a eso. Estamos llamados a orar al Señor, a rogar, a manifestar esa comunión íntima con Él, pero también pidiendo que el Señor traiga más instrumentos a su obra, que el Señor dé y capacite también a otros para que, y llame para que otros puedan ser los que lleven la tarea adelante. Este es el llamamiento y el establecimiento de estos hombres comunes y corrientes como apóstoles. Lo segundo es la diversidad de aquellos que constituyó como apóstoles. Y aquí nos preguntamos, ¿quiénes eran estos hombres? ¿Quiénes eran estos hombres que tendrían tal dignidad y responsabilidad? Una gran dignidad, por supuesto, porque iban a ser el fundamento de la iglesia del Señor Jesucristo, pero también una gran responsabilidad, porque tenían que llevar el Evangelio muchas veces, y ellos lo pagaron muchas veces con su vida, la mayoría de ellos lo pagaron con su vida, porque tenían que enfrentar un mundo hostil con el mensaje, por tanto, era una responsabilidad grande, pero al mismo tiempo una gran dignidad. ¿Quiénes eran estos hombres? La elección de los doce por parte de Jesús nos hace ver un grupo singular y diverso. Y aquí utilizo la palabra diverso no como se utiliza en el día de hoy, ¿cierto? Sino en el sentido de que no había una, no era un grupo heterogéneo, un grupo homogéneo de personas, sino un grupo totalmente heterogéneo de personas con carácter totalmente distinto el uno del otro. Si nosotros tuviésemos que hacer una elección de esta naturaleza, estaríamos pensando en quién se aviene con quién, de qué manera podría este trabajar junto con este. Nosotros estaríamos pensando en la mentalidad de equipo, ¿verdad? Y para la mentalidad de equipo lo que se hace es buscar a los mejores y colocarlos para que puedan llevar adelante la tarea. Pero aquí lo del Señor es totalmente distinto, porque este grupo es diverso y singular. Había pescadores. Al menos los cuatro, ¿cierto? Sabemos que eran pescadores, los primeros cuatro que aparecen allí, Simón, Andrés, Jacobo y Juan, eran pescadores en el mar de Galilea, eran hombres rudos, eran hombres esforzados que trabajaban toda la noche, probablemente pescando la mayor parte del tiempo, luego remendando sus redes para preparar la faena y la tarea para el otro día. No eran personas intelectualmente desarrolladas, digamos, del punto de vista de cómo se consideraba en ese tiempo. Como vimos, no eran personas religiosas. Por otro lado, también había un recaudador de impuestos. Y un recaudador de impuestos era considerado un vendepatria, es decir, una persona que había le había pegado, por decirlo, una puñalada en la espalda a sus conciudadanos porque se había adherido al sistema romano de cobro de impuestos y en consecuencia sacaba una buena tajada para él, de tal manera que era una persona no muy, muy apreciada entre ellos. También había una persona con un talante marcadamente político, Simón Cananista o Simón el Celote, también como se conocía. Los celotes eran un grupo revolucionario que quería liberar a los judíos del yugo romano y lo hacían con guerra de guerrillas, eran muy expertos en eso, usaban una daga que se colocaban bajo la túnica y que cuando podían asesinaban a un soldado romano cuando habían esos encuentros multitudinarios de gente o también asesinaban a aquellos que creían que eran traición, que hacían traición a la patria, ¿cierto? Ahí entre ellos mismos podían ser los cobradores de impuestos. Si nosotros pensamos desde el punto de vista de esas personas que él escogió, imagínense qué es lo que tendría en su corazón este Simón el Celote cuando veía cobrar impuestos a Mateo. Ahora aquí hay una cosa singular. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Qué tiene de especial? Tiene mucho de especial, porque eso significa que el Señor tomó a un grupo heterogéneo de personas con carácter, con profesiones o funciones totalmente distintas, con animadversiones el uno con el otro, los juntó e hizo un equipo, pero para eso, por supuesto, primero tuvo que venir la conversión. Es decir, primero tuvo que venir la fe en el Señor Jesucristo, y la fe en el Señor Jesucristo es la primera puerta que se abre para tener un conocimiento verdadero del Señor y al mismo tiempo empezar a ser transformado. Este Simón el Celote ya no era el revolucionario, ¿verdad?, que nosotros sabíamos por lo que dice el texto que sin duda era antes de que el Señor lo llamara. Hubo un cambio en él. Y hay otros cuyas identidades no son reveladas. No sabemos mucho, son muy pocos, algunos los conocemos simplemente por algunas situaciones puntuales, pero parecen no tener una mayor descripción de su carácter. Son personas comunes y corrientes que nos muestran el carácter popular del ministerio del Señor Jesucristo, por un lado. Nos muestran que su parámetro de evaluar la vida de las personas no tiene que ver con el parámetro que nosotros usamos. Varios de estos hombres eran pescadores, como dije, recaudadores de impuestos, un revolucionario. Todos excepto Judas Iscariote eran galileos, menospreciados por los judíos más culturizados del sur, de Judá. Pero las vidas y los ministerios de estos hombres cambiaría en el curso de la historia, y eso es lo extraordinario. ¿Cómo el Señor, con este tipo de personas, usándolos como sus instrumentos, pudo trastornar el mundo? Porque era su poder, porque era su autoridad, porque era su sabiduría y porque era su espíritu el que estaba conduciendo la obra del Señor. Eso lo tenemos que recalcar una y otra vez, hermanos. Eso tenemos que entenderlo nosotros cada vez más, impregnarlo en nuestro ADN espiritual para no equivocar el camino. Cuando hoy pensamos en grandes predicadores, en personas extraordinarias de la historia de la iglesia, y tenemos una admiración tan grande por ellos, tenemos que tener cuidado que esta admiración no se transforme en algo peligroso. Porque esos hombres eran también hombres comunes y corrientes, pero Dios los usó. Porque Dios es el que está detrás de todo esto. ¿Recuerdan a David? Cuando le dijo a Goliat, tú vienes con espada, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es decir, David era consciente que no eran sus fuerzas, sus habilidades, ¿cierto?, como pastor, sino que era el poder de Dios. Era la presencia de Dios el que hacía la diferencia. Estos hombres eran comunes y corrientes. Probablemente nadie fuera de Jesús habría escogido de esta manera a sus apóstoles, ¿verdad? Eran un grupo tan heterogéneo que parece imposible formar un equipo armonioso con ellos. Un vendepatria, quienes todos mirarían con recelo como Mateo, un extremista político como Simón el Celote, cuyo carácter debió ser muy complejo, unos pescadores muy testarudos, eso es lo que dice la Biblia, por las características de sus trabajos. Por eso es que la razón de por qué escogió a estos hombres tan disímiles entre sí solo descansa en la soberanía, sabiduría y el propósito de Dios. Pero al mismo tiempo nos enseña otra verdad y otro principio importante. Nos enseña que la gracia de Dios es la que moldearía a estos hombres para que establecieran el fundamento doctrinal de la Iglesia de Cristo. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice en el libro de los Hechos. Es decir, ellos también fueron dotados, más adelante lo vemos, por el Señor y autorizados a establecer doctrina. ¿Cómo lo pudieron hacer? Por la gracia de Dios. Por eso es que el énfasis siempre está en el que llama más que en los que son llamados. No son nuestras cualidades especiales, hermanos, por las que somos llamados por el Señor a ser sus instrumentos, sino por lo que Él es, no por nuestras capacidades, sino por su poder, no por nuestra fuerza, sino por su gracia. El Señor llama a hombres comunes y corrientes para que sea evidente que el poder es de Él y no de los hombres. Que cada vez que veamos el crecimiento en la obra de Dios, recordemos estas verdades fundamentales para que no nos envanezcamos, para que no tengamos un mayor concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Porque el que edifica su iglesia es el Señor, yo edificaré mi iglesia. Porque el poder necesario para que la iglesia permanezca y avance el reino de los cielos en medio de un mundo que se opone a los principios rectores de Dios está en el Señor y no en nosotros. Que somos nosotros espectadores privilegiados de primera línea de lo que Dios está haciendo en y por su iglesia. Estos eran hombres simples, estos eran hombres comunes y corrientes. Nunca nos olvidemos de eso. Tercero, aquí aparecen la lista de los apóstoles. Normalmente los teólogos dicen que están divididas en grupos de cuatro. Los que aparecen normalmente relacionados es Simón, Andrés, su hermano, Jacobo y Juan. En el segundo grupo está Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás, y en el último grupo estaba Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Zelote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote. Ahora, más allá de esto que podemos observar, también es interesante una observación al respecto. En todas las listas, porque aparecen cuatro veces estas listas, tres en los evangelios y una en el libro de los Hechos. En todas las listas, Pedro aparece en primer lugar. Del mismo modo que Judas es el que aparece último en las cuatro listas. Se nombra en primer lugar a Pedro porque probablemente, y esto es la observación que se hace, haya sido el mayor de ellos, o porque por orden podría hablar antes que los demás, de lo cual se puede inferir una primacía, es decir, que Pedro tenía una cierta primacía, pero no una supremacía. A ver si lo entendemos bien. Es decir, Pedro era una especie de líder allí que se dio entre los apóstoles, pero no era superior a ellos. Tiene precedencia, pero no preeminencia, dijo alguien. Es el primero en orden antes que los demás, pero no tiene autoridad sobre el resto, para gobernar y mandar al resto. Eso es lo que él mismo, Pedro, reconoce en 1 de Pedro capítulo 5, cuando le dice, yo anciano igual como ustedes. Incluso se coloca, sobre los ancianos de la iglesia a las cuales les escribe, sino como un hermano más entre ellos, de tal manera que él entendió perfectamente eso. Pedro tampoco asumió jamás el poder de decidir controversias, y eso es interesante, porque el líder de la iglesia en Jerusalén que definió la controversia fue Santiago, ¿recuerda? En el concilio de Jerusalén mencionado en el libro Los Hechos. Así, Santiago juzgó, determinó el asunto, y sin embargo Pedro estaba presente en ese momento, pero no fue él el que decidió esta controversia, en Hechos capítulo 15, versículo 3. Esto es evidente y debiese ser evidente también para la doctrina católica romana, que tiene un concepto distinto, ¿verdad? Nuevamente, así como Pedro es nombrado primero, así Judas es mencionado en último lugar, con una marca de infamia sobre él, el traidor, la persona que traicionó a su señor y maestro. De tal forma que también había una razón por la cual es mencionado siempre en último lugar. De hecho, aquí Lucas añade que llegó a ser el traidor, para dar énfasis todavía a esa vil manifestación de deslealtad de parte de Judas. El carácter de algunos es conocido, el de otros queda en el anonimato. Sin embargo, con toda seguridad, cada uno de ellos recibió la misma enseñanza y contribuyó al establecimiento de la Iglesia de Cristo, de lo cual todos nosotros hemos sido beneficiados. Estos eran hombres simples, comunes y corrientes. Y personas de este tipo son las que utiliza el Señor para llevar adelante su obra. Ahora, hay algunas características que quizás pueden ser mucho más, pero yo quiero mencionar tres de las muchas más que pueden haber, de las razones de la importancia de estos hombres, es decir, por qué fueron importantes. Ellos fueron elegidos primero para ser el fundamento de la iglesia. Así dice Efesios 2:20. Segundo, los apóstoles recibieron revelación que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, dice el apóstol Pablo en Efesios 3:5. También en 1 Corintios capítulo 2 se implica eso. Ellos recibieron revelación especial de Dios para establecer la doctrina. Todo el Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles o por personas ligadas a ellos, como es el caso también, bien sabemos, cierto, de Lucas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, por tanto, ellos establecieron la doctrina que conocemos como la doctrina apostólica, esta doctrina que fue, o esta fe que fue una vez dada a los santos, de la cual habla Judas. Allí hay una importancia capital, porque allí está la base de nuestra fe, nuestra confianza está en lo que el Señor reveló de esa manera a estos hombres. Eso es lo segundo. Y en tercer lugar, tenían autoridad apostólica y la capacidad de hacer milagros que corroboraban dicha autoridad. El apóstol Pablo, cuando defendió su ministerio a los corintios en la segunda carta, él dice claramente que las señales de apóstol se hicieron en él. Es decir, tenían el poder y la autoridad para hacer milagros que corroboraban dicha autoridad. Eran tan comunes y corrientes que su carácter era muy difícil de ser moldeado. ¿Recuerdan lo que pasó con ellos? En todo el proceso, desde que el Señor los llamó, nosotros los vemos a ellos y nos vemos de alguna manera en el espejo, porque somos tal cual. Pedro era impetuoso. Señor, te seguiré a donde sea que fueres y estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Al poco tiempo lo estaba negando. Juan y Jacobo tenían un carácter tan fuerte que fueron llamados hijos del trueno, ¿recuerdan? Bonaerges. Y eran condenatorios. Señor, haz que descienda fuego del cielo para consumir a estos que no quisieron escuchar el mensaje. Es decir, eran personas muy difíciles, muy complejas. El Señor manifestó mucha paciencia con ellos. Y cuando yo veo el carácter de los apóstoles, digo que lo mismo se repite con nosotros. El Señor tiene una paciencia extraordinaria con nosotros, porque somos a veces impetuosos como Pedro, a veces somos irascibles como Juan y Jacobo, somos personas duras y condenatorias fácilmente, tenemos un carácter difícil de moldear, pero el Señor tiene su paciencia tremenda y nos va paso a paso moldeando. También eran egocéntricos, egoístas. Cuando el Señor les dice que tenía que ir a Jerusalén para ser entregado y morir allí en manos de los religiosos, es increíble cuando el Señor les dice eso y luego ellos empiezan caminando allí posteriormente a lo que el Señor les dice y empiezan a preguntar, ¿quién será de nosotros el primero en el reino de los cielos? Es decir, ni siquiera habían escuchado al Señor, habían puesto atención a lo que estaba diciendo, estaban preocupados de la posición que ellos iban a tener. Eso es egocentrismo, eso es orgullo, eso es vanidad, eso es querer estar en el primer lugar. Y ya estamos, ¿en qué momento cuando ocurre eso? Cuando ya están cerca de la cruz. Eso es significativo, de tal manera que eran personas egocéntricas, orgullosas, vanidosas. Débiles en cuanto a su fe, hombres de poca fe, le dijo el Señor en más de una ocasión, ¿recuerdan? Tardo para entender las cosas más importantes, hay muchas cosas que les debo decir, pero ahora no son capaces de sobrellevarlas, le dice el Señor. Eran tardos para entender. Y hermanos, ¿no somos nosotros iguales también, orgullosos, egocéntricos? Todavía luchamos con esas cosas, somos débiles a veces en cuanto a la fe, flaqueamos. Somos tardos para entender las cosas esenciales, aunque una y otra vez el Señor está repitiéndolas a través de su palabra. Incluso somos cobardes muchas veces, como los discípulos que finalmente lo abandonaron al Señor todos, como dice la palabra de Dios. Por eso es que todavía es más evidente que eran hombres comunes y corrientes. Y saben, eso al mismo tiempo de confrontarme, también yo creo que les pasa a ustedes un aliciente tremendo, porque si el Señor moldeó el carácter de estos hombres y los usó para trastornar el mundo, puede usarnos a cualquiera de nosotros también. Como el Señor fue capaz de dar vuelta vamos a usar una palabra coloquial, patas para arriba al mundo con el mensaje poderoso del Evangelio, usando a hombres como estos, también nos pueden usar a cualquiera de nosotros, hermanos, porque el poder está en Él, la sabiduría está en Él y la gracia está en Él. Son estos son los apóstoles muy parecidos a nosotros. Humanamente hablando, entonces, los doce difícilmente parecían ser calificados para la gran tarea que debían realizar. Sin embargo, Dios usa individuos poco menos que inadecuados como estos, porque, en definitiva, ¿qué hombre aquí en la tierra va a ser capaz de llevar adelante una tarea como esta? Es decir, trabajó con el material que tenía, pero lo moldeó de tal manera que estos hombres comunes y corrientes fueron fieles hasta el final y dieron su vida por Cristo. Hermanos, tenemos mucho que aprender de la sumisión de estos hombres. Tenemos mucho que aprender de la obediencia a la palabra de Dios de estos hombres, aunque fueron tardos. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, cambió absolutamente todo. El mismo Pedro que había negado al Señor Jesucristo se paró el día de Pentecostés, es decir, 50 días después de la celebración de la Pascua, y predicó con denuedo el Evangelio. Y fue capaz de decir: ustedes mataron al Señor Jesucristo, ustedes lo crucificaron, lo entregaron en manos de Nico para crucificar. Por tanto, es un aliciente grande para nosotros también, que somos hombres comunes y corrientes, que somos personas quizás anónimas para el mundo, pero que, bueno, lo más importante es que seamos conocidos en el cielo, aunque seamos desconocidos en esta tierra, ¿verdad? Lo más importante es que el Señor, en su gracia, nos haya escogido para ser instrumentos, canales por medio de los cuales lleva su evangelio glorioso también, y esperamos eso, y esa es mi oración también por mis hijos, que ellos sean canales a través de los cuales Dios lleve este glorioso evangelio a las siguientes generaciones, para que el nombre de Cristo siga siendo conocido, para que la luz de Cristo siga alumbrando en medio de las tinieblas de este mundo. Hombres comunes y corrientes, pero un Salvador y un Señor, nada común y corriente, un Señor glorioso, maravilloso. El Señor nos guíe también, nos enseñe y nos aliente a llevar adelante el testimonio de Cristo hasta el día en que salemos nuestro último suspiro en esta tierra. Padre, muchas gracias. Cuánta bondad tuya, Señor, cuánta misericordia, cuánta gracia escoger a personas comunes como estos hombres, cuyos nombres quedaron plasmados para la posteridad como el fundamento de la iglesia. Obviamente que tú estableciste la iglesia sobre la obra y la persona del Señor Jesucristo, pero allí estaban las columnas de esta iglesia que también escogiste, hombres simples, hombres diversos, hombres falibles, hombres débiles. Y tú hiciste maravillas a través de ellos, Señor. Por eso te alabamos y podemos ver mucho más tu carácter plasmado a través de esa elección. Te alabamos, Señor, a ti, y nos gozamos en el hecho de que tú puedes seguir y quieres seguir usando vasos de barro para llevar el tesoro glorioso del Evangelio a la siguiente generación. Gracias, Padre, una vez más por tu palabra. Oramos en el nombre glorioso de Jesús.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.